Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. La convocatoria se ha cerrado. Conoce las historias finalistas el 12 de febrero durante el programa. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, /0129/2020.
10:37 de la mañana en W Radio. Les digo una cosa. Todos ustedes que están escuchando este programa, que a lo mejor son católicos, saben perfecto cómo procede cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Le avisas a la familia, organizas el funeral, contratas una casa de velación, vas a la casa de velación,
velas al muerto,
el pésame, velas al muerto,
hay una misa,
algunas horas, hay una misa,
se quedan ahí, por lo menos dependiendo de la hora del deceso, te quedas, decides o cerrar la capilla e irte a tu casa tipo 12, sí. Pero hay gente que se queda toda la noche, hasta la madrugada, hasta enterrar o incinerar.
Exacto. Entonces, se llevan al cuerpo, lo incineran o lo entierran, a según, y después, al día siguiente, llevar las cenizas, pues a una cripta.
Al nicho.
A una cripta.
A la cripta.
Es una cripta, ¿no?
Hay una misa.
Hay una misa. Y luego al mes hay otra misa.
Después de la cripta, a la semana una misa. Hay gente, hay personas, hay familias que hacen durante toda la semana las misas. Y si no, cada mes. Cada mes de muerto.
Sí.
¿No?
Y luego.
Hay un novenario que le dicen, que son las 9 misas. ¿No? Esa es en la católica. Hay gente que se salta a las 9, pero las va haciendo cada mes.
Y luego cada año.
¿Cuánto tiempo lleva de muerto mi papá, mamá? Pues como 32. 32 meses fuiste a misa, ¿no?
O 32 años cada misa.
O 32 años cada misa.
Que yo nunca he entendido, ¿eh?
Yo tampoco.
Si es un sufrir horrendo que se muera alguien, qué horrible estártelo recordando cada año, con una misa.
Exacto.
Así le hacemos los católicos. ¿Cómo le hacen los judíos? Siento que el judío lo hace todavía más duro y más intenso, ¿eh?
Creo que sí.
Es diferente, ¿verdad? Entonces, qué interesante saber cómo otras religiones despiden a sus muertos. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Moisés Chicurel. Él es rabino principal de la comunidad sefaradí en México. Él hizo sus estudios rabínicos en Israel y ha recibido 3 títulos rabínicos. Cuenta con el reconocimiento del rabinato principal de Israel para ejercer como rabino comunitario en la diáspora.
Dícese de qué,
dícese
rabino.
¿De qué rabino?
Bueno, de los judíos que están fuera de Israel.
Okay.
Diáspora.
Diáspora. Ya aprendieron lo que es diáspora. Bienvenido.
Gracias. Al
¿cómo te decimos? Rabino, Moisés,
¿cómo
maestro rabino,
cómoda,
profesor
favor?
Rabino.
Moisés.
Señor rabino o Moisés.
Moisés.
O Moses. Moses en inglés suena muy bien, ¿no?
Precioso.
Y suena película.
Sí, suena película. Oye, es muy diferente. ¿Cómo ustedes
celebran la muerte?
O despiden a sus muertos, ¿no?
Es correcto. Bueno, el punto yo creo para comenzar es entender cómo se concibe la vida. Eso es lo más importante. Fíjate que en hebreo vida se dice haim, en plural. O sea, sería vidas en español. Cuando una persona vive solo para sí mismo de manera egoísta o de manera absorbente, entonces uno realmente no está vivo. Estamos acostumbrados a pensar que vivo es el que tiene su función biológica y está despierto y consciente, eso es estar vivo. Pero para el judaísmo, la vida implica conectar con los demás. O sea, uno está realmente vivo en el momento que su vida es plural, que tienes haim. Y en el momento, entonces, en el que logras expandir tu ser, conectar con otras personas, dar esperanza al mundo, fluir, entonces haces que tu propia vida, tu significado, persista más allá del cuerpo.
Pero qué bonito, qué bonito.
Sí, por eso entonces la muerte es evidentemente una transición, pero depende mucho de qué tipo de vida uno tuvo. Si uno tuvo una vida egoísta, personalista, donde solamente...
¿Y quién califica eso?
Bueno, obviamente el entorno es una realidad. Ahí sí no hay un organismo que te califique, es la vida misma. Cuando llevamos a enterrar a alguien, hay veces que, bueno, tristemente van, no sé, tres personas, y hay veces que van cientos. Es decir, ¿cuánto uno en esta vida logró conectar? ¿Cuánto uno en esta vida logró trascender?
Tocó a los demás, claro.
Exacto. Y al tener Jaim, al tener vidas, entonces la muerte física no te quita realmente la vida. Cuando hablas de grandes personalidades, de seres que realmente impactaron, que causaron una diferencia en el mundo, no hablas de ellos nada más en pasado, porque siguen impactando, siguen vivos. Sobre eso hay una frase en hebreo que en español diría que la gente buena, la gente justa, incluso después de su muerte física, siguen en vida.
Ahora dímelo en hebreo.
Tzadikim bemitatam nikraim haim. Así es en hebreo.
Quiero también aprender a hablar hebreo.
Con mucho gusto.
Jaim vidas.
Jaim es vidas. En ladino, nosotros los judíos sefaraditas, que bueno, conservamos el español del siglo XVI, desde que se nos expulsó de España, tenemos muchas frases particulares. Por ejemplo, cuando alguien estornuda, le dices vidas buenas. Jaim tovim, en plural. Porque la palabra en hebreo es plural. Entonces, quien logra multiplicar su ser, a sus seres queridos, a sus hijos, a sus personas cercanas e incluso al mundo entero.
Claro.
Entonces, realmente no muere cuando su parte física deja de existir.
Ok, muy bien. Qué bonita forma de ver las cosas.
Así es.
Por eso y otras cosas, los judíos son tan tribales, son tan protectores entre ellos. Por eso se casan entre ellos, no solamente para, digamos, que preservar la religión o la cultura o las tradiciones, sino también por esa necesidad de tocar y expandirse dentro de su propio círculo.
Bueno, el judaísmo yo considero que es universalista, en lo que implica de pluralidad ser universalista. Es diferente ser ecumenista que ser universalista. Ecumenista es como que todos somos iguales y todos tenemos exactamente pues lo mismo que ver en el mundo. Ser universalista implica tener contacto con todos, con tu propia identidad. Entonces, el tema, como tú lo mencionas, tribal, es un poco como se ve desde afuera. Pero realmente la idea es de que tenemos una responsabilidad, antes que nada, con nuestra propia familia. Antes que nada, con pues nuestro círculo cercano, a quien le debemos más, pues precisamente porque para haber nacido judío después de 3,000 años de diáspora, como decíamos hace rato, pues se necesita mucho esfuerzo y mucha dedicación. Entonces tenemos una responsabilidad principalmente con nuestros cercanos para entonces tener una identidad bien fundamentada, arraigada y tener solidez para entonces poder conectar de manera universalista con el resto del mundo.
Bueno, te vamos a invitar muchas veces porque yo quiero aprender muchas cosas del judaísmo.
Gracias. Y yo
¿no es increíble aprender de otras religiones? Me encanta. Qué increíble cuando trajimos al imán musulmán.
¿Cómo no?
Al pastor cristiano. Tuvimos al rabino.
Tuvimos a Jonathan.
Gran amigo.
Que ahora tenemos a Moy. Oye, Moisés, entonces, ¿se muere alguien en la religión judía y qué sucede?
Bueno, lo primero que tenemos, que es algo de verdad de destacar, es de que hay un organismo comunitario completamente altruista que se llama la Hebra Kedoshá, que es en español la Sagrada Sociedad. Son los Sagrados Amigos. ¿A qué se dedican? Es, si alguien se muere, tú levantas el teléfono, llamas a tu comunidad, llamas a la Hebra y ellos inmediatamente acuden. La idea es aliviar lo más pronto el dolor de la familia, porque además de la pérdida, entonces imagínate tener ahorita que organizar todo el tema del velorio y a ver a dónde lo llevas y a ver qué es lo que vas a hacer. Entonces llega la Hebra a tu casa y...
¿Quién es la Hebra? O sea, ¿cuánta gente es? ¿Son hombres, son mujeres, son tres, son 20?
Son mujeres y hombres. En nuestra comunidad somos alrededor de entre 30 a 40 personas. Yo soy parte de la Hebra también. Desde hace como 10 años. Y, bueno, la idea es de que para mujeres también, siempre van mujeres a la casa porque las mujeres también ayudan a arreglar todo lo que se va a hacer durante los días de duelo. Los hombres, bueno, pues manipular el cuerpo, subirlo, bajarlo. Desde
o sea,
que fallece,
espérate un segundo. Ajá. No le hablas a una casa funeral.
No.
le hablas a la Jebra.
Es tu Jebra, tu comunidad, tu familia.
Qué mala onda que los católicos no tenemos Jebra, ¿eh?
Tendríamos que tener una comunidad grande.
Es una gran idea y se puede hacer.
O sea. A ver, entonces, claro. ¿Quién recibe la llamada en la Jebra?
Pues hay 3-4 personas que son como los que van a las casas. Ajá. Reciban la llamada. Oye, ¿sabes qué? Se murió mi papá, se murió mi hermano, yo qué sé. Ajá. Entonces llegan lo más pronto posible. La gente que está más cercana se sube a su coche, deja todo lo que tiene que hacer, sean empresarios, sean profesionales, lo que sea que tengan que hacer. Es un compromiso que dejas todo y vas a la casa. Entonces primero llegas a la casa, tratas de calmar un poco a la familia y vas donde está el cuerpo. Hay que cubrir el cuerpo, dejarlo descansar un ratito, que el calor corporal se disipe, y después hay que bajarlo al piso. Se deja ahí también un ratito, porque el piso es la naturaleza, es lo más básico, lo más elemental. Entonces, al tocar el piso, el cuerpo y el alma descansan. Aunque aún no esté enterrado, uh-huh, descansan. Y se enciende una vela en la parte de la cabeza y en la parte de los pies, que representa un poco lo que te decía hace un momento de la luz. Una vela, cuando enciendes una vela de otra... Uh-huh. Entonces, la primera no pierde nada. Y cuando se apaga una vela, por ejemplo, nadie piensa que se acabó, se apagó la luz del universo. La luz sigue ahí. Entonces, uh-huh, esa velita que se apagó, esa alma que en este momento aparentemente se apagó, sigue encendida porque tocó a otros seres.
Claro.
Entonces,
claro.
Bueno, la Jebra después se lleva al cuerpo.
No, espérate, sí. Espérate. Entonces.
Sí.
Estamos en el suelo.
Sí, estamos en el suelo. Con las dos, con dos velas.
Con dos velas.
¿Cuánto tiempo?
Pues un ratito, mientras se puede hacer todo lo que tiene que ver con trámites, o sea, haz de cuenta que se necesita un pasaporte, una identificación, algún acta de nacimiento, bla, bla, bla. Mientras esto pasa, una parte de la Jebra se dedica como a apoyar emocionalmente a la familia, uh-huh, como darles contención, sí, y sí, apoyo, sí, y ver qué necesitan y empezar como a la parte técnica de qué se va a hacer, a qué hora se va a enterrar, si hay que esperar a algún familiar que está fuera del país, etcétera. Y mientras tanto, otra parte de la Jebra se va ocupando de pues hacer todos los trámites. El chiste, okay, es quitarle a la familia el peso de hacer eso y dejar que transiten su duelo.
Estoy traumada con la Jebra. Quiero, sí, una Jebra en mi vida.
Bueno.
Ahora, la Jebra puede ser que aparezca gente que tú no conoces.
Sí, sí, claro.
Que simplemente hay una conexión porque comparten la religión y comparten ese sentido de comunidad, ¿no?
Uh-huh. 100%. O sea, nos conocemos mucho, la comunidad que tengo el honor de liderar, tenemos, uh-huh, alrededor de 5,000 miembros. En México, uh-huh, hay alrededor de unos 45,000 judíos. Entonces, entre 5,000 miembros, la verdad es de que muchos de nosotros sí nos conocemos. Pero sí nos toca muchas situaciones donde no conoces para nada a la familia. Te cuento, la semana pasada, uh-huh, falleció un señor de Canadá que vivía en México, originalmente es de México, vivió en Canadá, su familia no está en México, estaba en un asilo, ¿ok? Y falleció en el asilo, y un amigo judío del asilo dijo, bueno, se murió, espérate, ¿quién se va a ocupar? Entonces el amigo judío, que ni lo conocía, ni es familiar, ni
nada, habló a la
nos jefa. Habla, y nosotros fuimos, localizamos a la familia, nos ocupamos del cuerpo, y les ofrecimos todo lo que se le puede ofrecer a su expareja, que ya, uh-huh, no eran como esposos. Uh-huh. Pero en ese caso, pues, haz de cuenta que nadie conocía a nadie, porque pues, era un señor de Canadá. Pero igual estás ahí y te ocupas y haces todo lo que puedes para, pues, ofrecer ayuda.
Ok. Sigue el cuerpo en el suelo.
Correcto.
¿Qué procede? ¿A dónde va?
Una vez que ya como que se ocuparon de todo lo técnico, se lleva a un lugar que se llama la rejitza. La rejitza es el baño. Cuando una persona muere, ahorita te explico, cuando una persona muere es como cuando tienes un Sefer Torah. Un Sefer Torah es el rollo de las escrituras, el rollo del Pentateuco, que es el artículo más sagrado que hay en el judaísmo, la Torah. ¿Okay? Uh-huh. Se le da al cuerpo el mismo trato que se le daría a un rollo de Torah. Es decir, nadie cree que el rollo es en sí algo sagrado, o sea, el pergamino, la tinta, sí, o las letras, sí, sino más bien es el mensaje, lo que contiene. Entonces, una vida, cuando se pierde la vida física, es como un rollo que sigue teniendo todo el contenido y sigue teniendo todo el significado, porque pues el alma no es el cuerpo. Sin embargo, se le da el mismo trato que el rollo de Torah, como cuando un rollo de Torah ya está en desuso, que lo entierras, entonces lo cubres. Todo el mundo tiene que estar de pie en su presencia. no se puede comer frente a él, hablar así como, como ya sabes.
Como acostumbramos.
Chorchar.
Chorchar.
Uh-huh. Es que te voy a decir una cosa, uh-huh. Miren, no es por acusarnos con el rabino, pero de repente los velorios católicos son vergonzosos. Uy. Se vuelven círculos sociales de, hija, hace años no te veo, güey, ¿cómo estás?
Sí.
¿Y el, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien, hija, que te casaste. Sí, y el muerto ahí.
Ajá, enfrente.
Yo no puedo creer. Muy difícil, bueno, muy respetuoso, cuentavientes.
Hay otros momentos en el duelo judío donde 100% sucede lo que tú estás diciendo. Okay. Eso nadie se salva. Pero por lo menos frente al cuerpo es okay. Imperativo que haya total respeto.
Bien.
Okay. Hay que, bueno, tener conciencia de que de acuerdo al judaísmo y a todas las tradiciones que creemos en la trascendencia del alma, el alma está ahí presente y está en dolor porque se acaba de separar de su cuerpo que tuvo durante 70, 80 años.
Ya, quiero llorar.
Entonces, claro. Bueno, se lleva el cuerpo a la rejitza y se le da todo este trato súper delicado.
¿Dónde es la rejitza?
La rejitza, hoy en día nuestra rejitza está en la colonia Roma porque el primer templo que tuvo la comunidad sefaradí en México está también en la colonia Roma. Pero okay. Ya estamos construyendo uno nuevo cerca del, bueno, dentro del panteón donde nosotros enterramos hoy en día, que es en Santa Fe.
Ok, pero entonces, ¿cómo se lleva el cuerpo a la rejitza?
Ok.
¿En tu coche?
No, hay un servicio funerario en este caso, hay una, ya sabes, de estas
camionetas. Sí, por leyes, ¿no? Sí.
Es por ley, por uh-huh. supuesto. Se traslada y va toda la gente acompañando al cuerpo, van como en una filita. O sea, uh-huh. Si de repente vas, no sé, en el periférico hacia Santa Fe y ves que hay una filita de coches, muy probablemente es una levaya en hebreo, es un acompañamiento de una persona fallecida que la están llevando a enterrar. Entonces, bueno, se llega a la rejitza y entonces la jebra, la sociedad, ya sean mujeres en el caso de una señora fallecida o hombres en el caso de un hombre, se ocupan de lavar el cuerpo. Hay 7 lavados porque en este plano existencial hay 7 dimensiones según la Kabbalah. Entonces, todos nosotros transitamos durante toda nuestra vida en estos 7 estados. Entonces, se lava el cuerpo con agua tibiecita, con muchísimo cuidado. Se le da el honor al cuerpo como si estuviera vivo, se le va pidiendo perdón cada momento de manipulación, uh-huh. bueno, porque uno puede pues, agarrar fuerte o lo que sea, y esta idea es para que el cuerpo se vaya en completa pureza, que con estos lavados, además, cabalísticamente, cada vez que haces uno de estos lavados, el alma se va separando con menos dolor de su cuerpo.
No, ya quiero
meter. ¿Este lavado lo hace la familia? No.
No.
Son la jebra.
Y
la
nada jebra. Más hombres con hombres, mujeres con mujeres.
Hombres con hombres, mujeres con mujeres.
¿Y es que como una tina?
No, es como una cama. Es una cama ajá. que tiene, bueno, evidentemente un desagüe.
Ajá.
Y tienes una pequeña regaderita donde vas, pues, lavando el cuerpo. Empiezas de arriba hacia abajo y luego de derecha a izquierda porque la derecha representa la bondad. El amor. Entonces, cuando tienes que lavar, por ejemplo, la parte de la espalda, pones la parte derecha sobre la izquierda para que la bondad siempre domine sobre el rigor, independientemente de si alguien es zurdo o cualquier cosa, ¿no? Pero son ideas que se presentan en todos los seres humanos. Después, se viste el cuerpo con 7 ropas de tela, la más básica, la más elemental, la más uh-huh. sencilla que exista. Porque, pues, la idea es de que nos recordemos siempre que de este mundo no te llevas nada más que tu nombre. Tu riqueza, todo lo que eres y lo que trasciende más allá de ti es el nombre que dejas en este mundo. Entonces, claro. No se entierra con nada fino, nada extravagante. Son 7 ropas, nuevamente con este significado del 7, de todos los estados que uno transita en este mundo. Y, pues, pasa a la familia a despedirse. Ya que está vestido,
no, espérame, ¿qué perfumado, ropa es? ¿Qué ropa es?
Son, haz de cuenta, en México usamos una popelina, que es una tela súper, súper barata.
Sí, 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 popelina de algodón.
Exacto. En la antigüedad se usaba lino, que era la ropa, bueno, la tela más barata. Hoy en día el lino es mucho más caro. Y se va vistiendo, pues es un, como un, se le llama pantalón, pero es más bien como un saco. Luego se pone una camiseta, se pone un abrigo, se pone un gorrito. Se pone un talit, que es la última prenda que se pone. Uh-huh. El talit es el chal con el que nos vestimos los hombres judíos para rezar uh-huh. todos los días. Este uh-huh. en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres se pone una sábana, que al final también se envuelve el cuerpo con la sábana. El cuerpo queda, además de limpio, perfumado. De verdad es como cuando te toca hacer esto, muchas veces ves que llega el cuerpo con un rictus por el momento del fallecimiento. pero al momento de los lavados vas viendo cómo literalmente, bueno, las articulaciones también las vas como aflojando y así, y el cuerpo termina en paz, el rostro termina en paz. Entonces esa es la forma más hermosa de que los familiares pueden acercarse uh-huh. por última vez a su papá, mamá, hermano, yo qué sé, en el mejor de los casos, y poder despedirse tranquilos, en paz, sin ver ese rictus de sufrimiento. Entonces, bueno, pasan, se despiden.
Pero espérame un segundo. Uh-huh. ¿Ustedes no embalsaman?
Cuando hay que trasladar el cuerpo a otro lugar, por ley, se tiene que hacer el embalsamado. Pero cuando se entierra en la ciudad, no.
Ok, no los maquillan como a veces los católicos, nada. No,
les echamos una peinadita, se les corta las uñas. Uh-huh. O sea...
Y cuando los lavan es pura agua, ¿no? Es agua, jabón. ¿Jabón?
¿Jabón?
Es
jabón también.
¿Un jabón especial?
No. Jabón.
Jabón.
Sí, no, yo odio el jabón de naranja, porque cada vez que oigo o vuelo a alguien que huele jabón de naranja, sí,
se puede se remite a eso.
Sí, sí. Yo pura lavanda, la verdad, sí. Para olvidar eso, ¿no? Pero sí, es con jabón.
Y tan, ¿perfume?
¿Aceites? Al final se pone perfume para que sea agradable el momento de la despedida, para que no sea como feo esa parte. Sí, sí. ¿No? Y ese momento es muy especial.
¿Cuánto tarda ese proceso?
Alrededor de una hora, más o menos.
¿Y es un perfume el que uno quiera? ¿O el que el de la persona?
Generalmente te digo que probablemente nosotros que venimos de España y luego de Turquía y así, utilizamos aromas de naranjos y esas cosas. O sea, es como que el aroma típico que utilizamos.
Sí, sí. Su colonia Sanborns.
Más o menos.
Su colonia Sanborns. Sí. Claro.
Una de sí, claro.
Bueno, ¿y qué pasa después? Regresando del corte. Con Moisés Chicurey, rabino principal de la comunidad sefaradí en México, contándonos cómo son los funerales judíos al volver en W Radio.
Marta de Baile, solo por W Radio.
Quiero hacer un video.
Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. La convocatoria se ha cerrado. Conoce las historias finalistas el 12 de febrero durante el programa. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, /0129/2020. Marta de Baile, solo por W Radio.
One more time.
96.9. Estamos donde estés.
Son 11:10 de la mañana en W Radio y ya saben que nuestra chamba en el programa es que todos aprendamos del mundo entero. De diferentes culturas, idiomas, lenguas, tradiciones, religiones. Y hoy tenemos el honor de tener en el estudio a Moisés Chicurel. Tu apellido suena cero paisano, ¿eh?
Es
¿dónde
turco.
Está el Stravinsky, el Rottenberg?
Ah, bueno, porque viene de Turquía y de España. El apellido probablemente original era Del Corral. Ajá. Y después terminó siendo Chicurel por la tergiversión en turco.
Qué grueso, ¿no? Ajá, Chicurel. Sí. Porque eres sefaradí, él es el rabino principal de la comunidad sefaradí en México. Uh-huh. Y los sefaradís son originarios de España.
Originarios de España.
O sea, Sefa es ¿qué, España?
Sefarad, Sefarad es la península ibérica.
Ah, okay. Mira bien. Qué interesante.
Uh-huh. Y lo otro son sefaradís y el otro es
Eskenazí.
Eskenazí, esas son europeos.
Eskenazí son Irish. Europeos. Sí.
No, esa es otra clase, Rebeca. Ahorita estamos en los funerales.
Tienes razón, pero no, quería yo establecer qué era.
Otra clase de por qué para un judío es muy difícil casarse con un católico.
Sí.
También es otra clase.
Y también porque no pueden comer muchas cosas.
A la
sí,
orden.
También.
¿No?
Y lo de prender el fuego.
Y lo de prender
y
el fuego.
Y lo de la peluca.
¿Y qué onda con el puerco? Y el, marisco. Sí. Y el marisco.
Y el marisco también.
O sea, nunca se van a poder comer un taco al pastor. ¿Qué
el
horror?
Marisco no.
Pues no.
¿No? No, esa es otra cosa. Un día vamos a hacer la comida y los judíos.
Vientos.
Sí, sí, sí.
Vámonos.
Y vamos a hablar de lo kosher. Ahora, si hay salchichas kosher, yo prefiero kosher.
Sí. Sí sabes que es kosher, ¿no?
pues que mataron al animal.
No
como
es Sancho,
sin
no es sancochado ni nada de eso.
Es sí, mucho más.
Sí, es mucho todos. Más que eso. Bueno, todo lo que vamos a aprender.
Muy bien.
Ya quedas contratado.
A tus órdenes.
Te vamos a pagar con puro. ¿Cómo le pagamos?
Pues, ¿con qué será?
¿Con qué será que le pagamos?
Podemos alegrarle con música.
No,
mira.
No, hay que pagarle con una moneda de cambio que a él le
pues
suene.
Pues con unos quetzales.
Con unos papiros, con unos papiros.
Anda.
Para que escriban la Torah.
Ah, mira.
Con sí. Unos papiros.
Pero te digo que lo mejor plumillas. Que puede dar el ser humano es una amistad sincera.
Ay, mira qué bonito.
Nosotros somos súper sinceros.
Una amistad sincera y un anillo de diamantes.
Oigan,
ya con eso estamos.
La primera media hora de esta conversación, el rabino Chicurel nos está explicando cómo despiden los judíos, que es muy diferente a los católicos, a sus muertos. Entonces ya hablamos del Hebra, uh-huh. Que me muero de envidia. Para toda la comunidad judía que escucha este programa, quiero ser judía porque yo quiero una Hebra en mi vida, que es este grupo de apoyo que está 24/7, 365 días al año,
además.
Incondicionalmente a la hora que sea, para ayudar a aquella familia que perdió a un ser querido.
Y de forma completamente altruista.
Muy me bien. Fascina. Entonces, una vez que ya bañaron el cuerpo, uh-huh. La Hebra, y ya lo vistieron en este algodón de popelina, uh-huh. Ya lo envolvieron en la sábana, uh-huh. ¿Qué procede?
Bueno, la familia entra a uh-huh. Despedirse. Uh-huh. Es momento de pedir perdón, es momento de cerrar ciclos. Humanamente siempre pues podemos cometer errores con nuestros padres, con nuestros seres queridos, etcétera, etcétera. Y se le pide perdón a esa persona. Uh-huh. Y luego los hijos, en caso de haberlos, toman un poquito de tierra de Israel y se cubre los ojos con tierra. Esto es algo un poco impactante.
Muy.
Pero sí, ¿por qué? Hay que recordar que la tierra, como te decía hace un momento, la tierra es la humildad, la tierra es la base, la tierra es la raíz de todo.
El origen.
El ser humano también sale de la tierra, es creado a partir de la tierra. Todo lo que existe es la tierra. Y el ojo es este órgano que todo lo quiere, que todo lo desea, que ve algo y tiene envidia, o que ve algo y necesita obtenerlo. Entonces, este pozo sin fondo, que es el ojo, y de hecho, pozo o manantial también en hebreo se dice ain, que es ojo. Entonces, tiene que cubrirse con esta tierra de humildad, de lo básico, para pues que tenga capará, es decir, que tenga expiación o que tenga perdón por cualquier cosa que haya deseado.
Okay, pero dime una cosa, uh-huh. ¿De dónde sacan esa tierra de Israel?
Pues de Israel, la traemos en una maletita, cuando yo me voy para allá, haz de cuenta que mi encargo es traerme ta, 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 y me trae una maletita con unas bolsitas especiales,
ajá.
Que son tierra de Eretz Israel, o sea, de la tierra de Israel, en particular que siempre de Jerusalén, de un lugar donde está el panteón, ajá. Más famoso de ahí, que es o Aras de Tim, el monte de los olivos,
ajá.
O Ara Menuhot, que es el monte en español o en latín, se dice Mont Scopus.
No, a mí no me pongan tierra en los ojos, a mí póngame mis dos brillantes que traigo en las
okay,
bueno,
okay.
Entonces, ¿y después de la tierra?
Después de la tierra, la familia ya sale hacia la parte donde se van a hacer como los discursos o las despedidas. Uh-huh. Ponemos el cuerpo en una caja también de la madera más sencilla que pueda existir. Nada valioso, nada fino, es lo más sencillo. Nuevamente todos nos vamos igual, todos llegamos al mundo igual y nos vamos igual.
Claro.
¿Quién tenía más dinero, menos dinero, más poder, más fama, menos fama? Todos nos vamos igual. Lo único que nos queda es nuestro nombre. Siempre hay que recalcar eso. Entonces, se pone en lo más sencillo. La madera en este caso también tiene como un orificio por abajo para que al momento de bajar la caja haya contacto del cuerpo con la tierra en su lugar de descanso final. Por varias razones.
¿Cómo un orificio abajo?
Sí, haz de cuenta que tienes la caja y uh-huh. La caja por abajo tiene como una franja abierta. Para que al momento de bajar la caja, el cuerpo tenga contacto con la tierra. De hecho, hay comunidades, y en Israel así se hace también, donde el cuerpo se descansa directamente en la tierra, sin caja.
Okay.
Bueno, en México por ley y por una serie más de aspectos, sí utilizamos una caja, pero tiene que ser lo más sencilla.
O sea, pino.
Sí, un pino hecho. No
lo
hay clavos.
Más MDF.
Sí.
No tiene clavos, no tiene nada metálico. Porque, bueno, lo metálico también es la manipulación humana, etcétera. Todo esto tiene mucho significado. Y se lleva, pues, el cuerpo después, haz de cuenta, como a una parte donde se dicen, la familia muchas veces dice unas palabras, un pequeño discurso, los rabinos hacemos una ceremonia que se llama Atarat Nedarim,
ajá.
Que es disolver las promesas. Ajá. O sea, si alguien juró algo, comprometió algo, tenía una cosa que no pudo cumplir en vida. Entonces, en ese momento se hace esta ceremonia para que todos esos compromisos que tuvo y no pudo cumplir se expíen, se perdonen. Y, bueno, después nos vamos en caravana, o sea, nos vamos siguiendo hasta el lugar de la sepultura. En nuestro caso, donde vamos, pues, cruzamos toda la ciudad, vamos en los coches uno tras otro.
O sea, no los entierran en el Panteón de Dolores, en el Panteón Francés, en el Panteón no sé qué. No,
es correcto.
Tienen un panteón especial.
De hecho, nosotros tenemos nuestros panteones dentro del panteón, del antiguo Panteón Jardín, que está en el Desierto de los Leones, y del nuevo Panteón Jardín, que está en Santa Fe. Los Ashkenazim tienen también, los judíos europeos tienen su panteón en Constituyentes, y el primer panteón que se hizo en México, que era para todos los judíos de esa época, que sigue vigente, es la comunidad de Monte Sinaí, la Unión Alianza Monte Sinaí, está en Tacuba.
Ok, ¿por qué no entierran a sus muertos en donde están los católicos enterrados?
Bueno, evidentemente esto tiene que ver con un tema de creencias. Nosotros no usamos imágenes, nosotros no usamos ningún tipo de figura.
Sí, claro. Entonces, buen punto.
Por
buen
esa,
punto.
Por esa razón, la Cruz, la Virgen, nuestro, Cristo, nuestro panteón,
su propio panteón.
Claro.
¿Y por qué no la incinerada? Perdóname.
Wow, esa es una excelente pregunta que estaba esperando que me hicieran, pero bueno, ya llegó. Fíjate que una de las grandes diferencias entre el judaísmo y otras tradiciones es cómo visualizamos la vida física. Hay como una dicotomía, una separación entre, ya sabes, el cuerpo y el alma. Y siempre como que se está el discurso de que el cuerpo es malo, de que todo lo que tiene que ver con lo físico es malo, que hay que luchar en contra del cuerpo y en contra del deseo,
carnal.
Todo, todo como mal. Y para el judaísmo se trata de hacer una síntesis entre cuerpo y alma.
Okay.
Entonces, el socio, el mejor socio del alma es el cuerpo. A tal grado que nosotros tenemos la fe, convicción plena de que en algún momento los muertos van a resucitar. Porque el mundo venidero es la plenitud, la fusión absoluta entre cuerpo y alma. Es vencer toda división, toda separación. Entonces, el cuerpo, que es el socio del alma, se tiene que tratar con la mayor con el mayor de los respetos y guardar, porque sabemos que ese cuerpo, aunque se va a degradar y se va a convertir en polvo, ¿sí?, tiene que en algún momento revivir y reunirse con el alma. Entonces, eso ideológicamente y también, o sea, emocionalmente, cuando lo entiendes en vida, es súper poderoso porque te hace darte cuenta de que tu parte física también es importante, porque sin tu cuerpo, sin tu parte física, no puedes hacer que tu alma tenga
no
ninguna...
El alma no tiene dónde vivir.
Sí, exacto.
No tiene ninguna función en este mundo, ni es más, es el cuerpo, se dice en las fuentes cabalísticas, es como el zapato del alma. Necesitas un zapato, aunque te limita, aunque te cubre y aunque a veces es un poco incómodo, necesitas ese zapato para poder interactuar con el suelo, con la tierra, con este mundo. El cuerpo es el zapato del alma, y cuando pues uno se retira ese zapato, así como cuando te retiras tu saco, tu camisa, tu ropa, siempre es importante en el judaísmo darle honor y darle también respeto a la ropa que utilizaste. No la tiras, no la avientas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el cuerpo, que fue tu ropa, que fue tu medio de conectarte con este mundo, tiene que guardarse y tiene que quedar con el mayor respeto. Ese es punto número uno. Y punto número dos, el alma transita hacia el mundo venidero de forma paulatina. No es de que, ¡pum!, uno falleció y estás en el plano espiritual de la nada, perfecto. Todo tiene una transición. Entonces, la forma en la que el cuerpo se va degradando naturalmente poco a poco es una manera mucho más tranquila para la propia alma de irse despidiendo de su cuerpo de manera natural, que se vaya degradando naturalmente y que no sea abrupto.
Ok, muy bien.
Por eso no los incineran.
Claro.
Y es un
y una vez pecado. Que ya lo enterraron, que ya pasó todo esto,
correcto,
¿cuánto tiempo dura el velorio? O el duelo.
El duelo, el core del duelo, lo importante, lo más severo, son 7 días. Entonces, después del entierro, aquí también hay cosas muy interesantes, porque todo el mundo ayuda a enterrar. ¿Haz de cuenta si hay 100 personas? Todo el mundo agarra una pala, no se pasa de mano en mano, y todo el mundo echa, aunque sea un poquito de tierra. Y después nos vamos a la casa y hacemos, pues, el proceso de empezar a darle condolencias y consuelo a los deudos. Primero se les rasga la ropa.
No entiendo eso de arrancarse la camisa.
Sí, es,
a ver,
es
¿qué
interesante,
es
¿verdad?
A ver.
Bueno, como te decía, la ropa es como lo superficial que te cubre. Entonces, al rasgar la ropa, en la antigua religión de Kenan, los fenicios tenían la costumbre de que al morir alguien, tomaban cuchillos y se rasgaban la piel hasta sangrar. Entonces, en el judaísmo hay muchos preceptos que vienen específicamente a contradecir esas prácticas idólatras negativas de sufrimiento más allá de lo normal. Entonces, uno puede sufrir por la pérdida, uno puede tener duelo, pero pues cortas la ropa para que se entienda que es solamente lo superficial lo que se perdió.
¿Pero cortas con una tijera? Sí,
sí, tomas una tijerita, por padre o madre cortas del lado izquierdo, que es el lado del corazón, por el resto de familiares del lado derecho, ya sea una navajita o una tijerita, se dice una bendición que es, agradeces a Dios que es el juez de verdad. Emet, quiere decir, hay cosas que emocionalmente no se van a entender, a veces racionalmente también cuesta mucho trabajo, pero sabes que la verdad, que el emet, que la verdad va más allá de lo que uno a veces entiende. Acepta uno esa pérdida, rasgas tus vestiduras y inmediatamente hay que sentarse en el suelo, quitarse los zapatos de cuero, por lo mismo que les decía hace rato que el cuerpo es como el zapato del alma. Te quitas los zapatos de cuero, ya sea que estás en chanclas o calcetines o lo que sea que te cubra el pie, pero no el zapato. Y ahí empieza 7 días de duelo, donde pues están en casa. De nuevo, la prioridad es tratar de mitigar el dolor. Entonces, viene la familia, vienen los amigos y todos los que conocieron a esa persona o a sus hijos o a sus familiares a dar condolencias. Y fíjate que aquí también creo que hay algo muy interesante. A mí me pasa mucho. Uno cuando va a dar una condolencia es como estar un poco en una situación de poder. La otra persona está como que en duelo, en tristeza, sí. Y tú eres el que tiene el poder de ir a consolarlo. Pero el judaísmo nos hace reflexionar tanto sobre esto que cuando tú llegas ahí, a mí me pasa muy seguido, te das cuenta de que realmente la idea es que tú aprendas de lo que realmente se trata la vida. Uno de los preceptos más importantes es ir a involucrarse en el duelo de las personas, porque de verdad te resetea, te vuelve, te pone otra vez en tu lugar y decir, a ver, ¿en qué uso mi tiempo? ¿A qué me dedico? ¿Cuánto tiempo ocupo para lo que realmente es importante?
Te hace reflexionar sobre tu propia mortalidad.
100%. Y además, es como darle también trascendencia al alma de la persona que falleció.
Sí, porque
la familia siempre te va a contar cómo era, quién era, qué hizo, cómo los impactó, cómo...
Claro. Y están sentados 7 días, no sales, no vas a trabajar, nada. 7 días en tu casa, hombres, mujeres.
¿Quién
tiene que estar ahí a fuerza?
Los familiares cercanos, hijos, hermanos, cónyuge, ni Dios lo mande, padres. O sea, los familiares de primera línea de la persona fallecida. A menos que no tengan la forma de hacer el rezo en casa, porque además rezamos 3 veces cada día los judíos, entonces también se hacen los rezos en honor de la persona fallecida en casa, pero si no pueden como reunirse y juntarse, pues se van en la mañana, en la tarde al templo.
¿Y a los 7 días qué pasa?
A los 7 días viene la ceremonia de levantamiento, que es súper poderosa.
Te levantaste del suelo.
Exacto. Me preguntaba hace poco que el tema de sentarse en el suelo es como que... podría entenderse como denigrante o algo así, pero no. Es como reconocer que estás en una situación inferior a lo que normalmente estás y asumirla y aceptarla, pero es la plataforma que también te prepara para cuando llega el momento de sacarte de ahí. Cuando llega el punto donde ya... Fíjate, el duelo, lo peor del duelo, lo más triste del duelo es no poder hacer nada.
Sí,
no poder hacer nada por la persona que ya no está ahí físicamente. Pero al poder canalizar tu duelo y hacer todas estas cosas, entonces te da la tranquilidad de que algo estás haciendo. Y cuando ya terminaste los 7 días, ahora también puedes tener la tranquilidad de que llega alguien, te jala de la mano, te levanta y te dice, es tiempo de seguir adelante.
¿Y ya? ¿Se acabó?
En los 7 días. Después, pues, ahí tenemos pues ciertas restricciones. Hasta que pase 1 mes, y para los hijos hay otras restricciones hasta que pasen 12 meses. Lo más importante es no olvidar, al principio del programa decías algo que me llamó mucho la atención, de que, bueno, también en el catolicismo se van haciendo estas misas y estas cosas que hacen recordar al difunto.
Sí, no, ya no.
A lo mejor en el sentido negativo de volver a vivir el duelo, sí te doy la razón en que, ¿para qué volver a
abrir la herida?
Pero... yo creo que el duelo tiene 2 aristas. La parte donde tú dices, sí sufro y sí me duele la pérdida, para todos los que hemos perdido un ser querido, es como tener un huesito que te va a doler siempre, a veces más, a veces menos.
Claro.
Entonces, no se trata de abrir la herida, sino se trata de tener nuevas oportunidades, de seguirle dando trascendencia y recordar.
Eso sí.
No olvidar.
Totalmente.
Porque tampoco sería como correcto, o se valdría, que alguien que te dio, te compartió, te nutrió, te alimentó como un padre, una madre, o con quien conviviste y fuiste parte como un hermano, entonces que de repente llegues a un punto donde dices, ya lo dejé atrás, ya olvidé. Esa parte del duelo, del dolor, de abrir la herida, estoy completamente de acuerdo que hay que trascenderla. Pero el decir, yo llevo un legado, yo llevo una responsabilidad de continuar, y por eso se dice un rezo que se llama Kaddish, uh-huh, que es uh-huh, santificación, que es, esa persona durante su vida hizo muchísimas cosas buenas, y de repente ya no está acá. Ahora, ¿quién se ocupa? ¿Quién se ocupa de todo lo bueno que hacía? O sea, asumir la responsabilidad, no olvidar y continuar con su legado.
Claro.
¿Qué cosa más interesante?
No, bueno.
Qué increíble todo lo que aprendimos hoy, ¿no, cuentavientes? Yo me quedo con mi jebra.
Sí, es
yo me quedo con mi jebra. Y si hacemos una jebra, ustedes, cuentavientes,
oye,
y nosotros.
Sí, una comunidad.
Sería una gran iniciativa.
24/7. Qué increíble.
Muy bien.
Oye, quedas contratado, Moisés, porque aparte resultaste un gran comunicador y explicador.
Gracias, qué amable.
Para que nos vengas a platicar de la comida y el judaísmo.
Okay.
Luego hablamos de el judaísmo y el matrimonio.
Exacto. Wow.
Luego hablamos del judaísmo y el matrimonio entre judíos y católicos.
Muy interesante.
Y luego hablamos de, ¿qué más vamos a hablar?
No, hay 20,000
yo quiero hablar
cosas.
De las pelucas.
Okay.
Yo quiero hablar de las pelucas.
¿Sí?
Y de Shabbat.
Totalmente.
Hamse.
Moisés Chicurel, rabino principal de la comunidad sefaradí en México. Si lo quieren contactar, tienen un canal de YouTube, Comunidad Sefaradí México.
Así es.
Muchas gracias, Moisés.
A ti, muchísimas gracias.
Un placer. 11:29 de la mañana en W Radio. ¿Cómo impacta el desarrollo sensorial en la alimentación de los niños? No lo van a creer. Y más adelante, para todos los que les cuesta la vida escuchar al otro. Bueno, el arte de escucharnos.
Está cañón, hija.
Con Marina Castañeda al volver. No se vayan.
Cásate con Marta de Baile 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. La convocatoria se ha cerrado. Conoce las historias finalistas el 12 de febrero durante el programa. Esta vez, las reglas cambian. 5 parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, / 0129, / 2020.